el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Lucas capítulo 22 en nuestras Biblias, por favor. Lucas capítulo 22. Vamos a estudiar este pasaje, no tanto en sí el pasaje, pero el estudio yo le he titulado El hombre del cántaro y el burrito. El hombre del cántaro y el burrito. Vamos a ver dos pasajes de la Escritura en esta noche. Y vamos a buscar la manera de extraer la enseñanza de la palabra. Lucas capítulo 22, como ustedes saben, ya estamos a unos días de lo que se conoce, de celebrar lo que se conoce como la Semana Mayor. Ok, este domingo algunos estudiosos pues dicen que la entrada triunfal fue un domingo como el domingo que viene. La otra mitad de los estudiosos dicen que la entrada triunfal fue el lunes, que no fue domingo, que fue día lunes. Y es la manera como en realidad encajan las cosas. Pero bueno, la cosa es que pues estamos en un tiempo que es muy especial de reflexión, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? En la vida no todas las cosas son nada más yo y lo mío. Hay que dedicar un poco de tiempo también para meditar en estas cosas. Lucas capítulo 22 en el versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro. Ahí tiene el hombre, mire, un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Bueno, era la celebración de la Pascua, era día jueves, y es el mismo día en que Jesús fue arrestado. Algunos han considerado un problemilla, ¿verdad?, en el hecho de que si el cordero pascual se sacrificaba el día viernes, ¿por qué entonces se está hablando del sacrificio o más bien la celebración de la Pascua en el día jueves? Y es cuestión, como hemos mencionado en varias oportunidades, que la inmensa mayoría de judíos consideran los días desde que se pone el sol hasta la caída del sol. Ok, ese es un día, y en este caso pues la caída del sol del día jueves ya es viernes en el mundo judío. Usted el día viernes allá en Israel, que ya nos falta poco para ir para allá Dios mediante, en Israel usted se da cuenta que la caída del sol del viernes ya es el Sabbat, ¿verdad? El Shabbat para ellos ya es cuestión de que nadie se mueve, nadie trabaja, etcétera, etcétera. Jesús ya sabía para esta porción de la Escritura que Satanás el diablo había entrado en Judas. Ya Judas había hecho arreglos. Vamos a ver eso dentro de un instante. Ahora, quiero llamar su atención en el hecho de que Dios es el Dios de los tiempos. Como hemos dicho antes, Dios nunca llega antes ni después. Y Él hace que las cosas funcionen de la manera como está establecido. ¿Cómo podía? Fíjate, quiero llevarlos a la escena. Jesús está con sus discípulos. Judas, ya lo vamos a ver en un instante, ya había hecho arreglos con los principales sacerdotes. Y les había dicho, yo les aviso dónde va a estar Jesús para entregárselo. Pero para poder avisarle a los sacerdotes dónde estaba Jesús, él tenía que saber dónde estaba Jesús. ¿No es cierto? Entonces fíjate, ahí está Judas, ahí están los apóstoles con el Señor. ¿Y cómo podía Judas saber dónde iban a celebrar la Pascua? Esto es, a mí se me hace bien interesante. Porque ahí tenemos a un traidor que está esperando un hint, una clave. ¿Dónde va a ser? La vamos a celebrar en Betania, que está cerca de Jerusalén. La Pascua tenía que ser celebrada dentro de los muros de la ciudad. ¿A dónde vamos a ir? ¿En cuál calle? ¿A la casa de quién? Para ir y avisar. Pero sin embargo, mire usted cómo Jesús, sabiendo, acuérdese, sabiendo Jesús que ya el diablo había entrado en Judas, llama a dos de sus discípulos, Pedro y Juan. Y no le dice delante de los discípulos, miren, váyanse a tal lugar y ahí díganle a la señora fulana, porque no se menciona ningún nombre. Entonces Jesús le dice a Pedro y a Juan, vayan a la ciudad y van a encontrar a un hombre con un cántaro. Lo siguen. Y a donde ese hombre llegue, pregunten, ¿y Judas usted? ¿Cómo sabía Judas dónde iban a celebrar la Pascua? Para poder entregar a Jesús. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, se me hace que también el Señor Jesús estaba cuidando o protegiendo la integridad de las personas que le estaban abriendo su casa para celebrar la Pascua en esta ocasión. Entonces, fíjate, no hay ningún nombre de calle, no hay ningún nombre de persona, no había manera. Y sería demasiado obvio que Judas hubiera dicho, voy con ellos yo también, ¿verdad? Si Jesús dijo, no, es Pedro y Juan los que van a ir. Y Judas se queda ahí esperando a ver qué sucede. Van a encontrar a un hombre con un cántaro. Ahora fíjate, los estudiosos consideran que en este momento en particular habían en Jerusalén unos 2 millones de personas. Ahora, ojo, los 2 millones de personas no vivían en Jerusalén. Acuérdese que la gente venía, si Jesús había venido de Galilea, había venido de Nazaret, subido a Jerusalén para celebrar la Pascua, entonces de igual manera todo el pueblo de Israel subía a Jerusalén para celebrar también la Pascua. Ahora, ¿se puede imaginar usted entre 2 millones de personas? Se dice, los estudiosos, que en esta oportunidad no había, hermano, no había un lugar donde ir a celebrar nada. Estaba lleno todo. ¿Ok? Ahora, ¿se puede imaginar que entre 2 millones de personas alguien le dice a usted, váyase al centro de Vancouver y ahí va a encontrar un hombre que va? Dígame. Ahora, lo curioso del asunto es lo siguiente. Que era extremadamente rarísimo que un hombre fuera cargando un cántaro. Porque de acuerdo a la cultura y la costumbre, eran las mujeres las que, aunque en inglés dice el hombre del pichel, dice, fíjate, pitcher, the man bearing a pitcher, dice. Entonces, esa fue la situación, ¿verdad? Y los discípulos no le dijeron, pero Señor, ¿cuántos hombres vamos a encontrar cargando un cántaro? Era raro. Y luego se desprenden una serie de situaciones, que por qué un hombre tenía que andar caído. Y ahí no quiero entrar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Los esenios se habían apartado, los esenios no vivían con mujeres, entonces creen que a lo mejor era uno de ellos, etcétera, etcétera. Pero eso ya sería especular demasiado. Así es que vayan y tan pronto lleguen, ustedes van a encontrar a ese hombre, síganlo. No dio dirección, no dio nada, con la intención precisamente de que Judas no supiera qué es lo que iba a pasar. Ahora, cuando digo de que Dios es el Dios de los tiempos, hermano, es por el hecho de que Judas no podía entregar a Jesús antes de la hora ni después de la hora. Y Dios tiene control de todas las cosas. en nuestra vida. Y una de las cosas más difíciles para muchos cristianos es entender ese aspecto de la soberanía de Dios. Déjeme decirle algo, hasta los problemas tienen un tiempo. Hasta los problemas tienen un tiempo. Y yo le recomiendo algo a usted. Si usted está pasando por una prueba, por alguna tribulación, por alguna angustia, por alguna cuestión, o usted está esperando que le llegue ya la carta de migración, ¿verdad? Como una vez me dijo un hermano, mire, yo he estado esperando todo este tiempo que me llegue la carta diciendo que me voy a quedar. Oh, ya no me importa, pero que me llegue, me dijo. Todo ese problema, la angustia, esto, lo otro, tiene un tiempo. Tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final. Entonces, no se ponga usted que Señor, que por favor, que ya, que no. ¿Sabe qué? Pídale fuerza mejor. Pídale fuerzas. Porque el tiempo y la hora Dios la tiene preparada. No va a ser antes del tiempo. Ni va a ser después del tiempo. Es en el tiempo de Dios. Y Dios algo está pidiendo de nuestra actitud, algo está pidiendo de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, algo está pidiendo Dios y no hemos madurado todavía. Cada vez me sorprendo más de la cantidad de personas que me expresan sus molestias con Dios porque Dios no actuó en el momento que ellos querían que Dios actuara. Porque Dios no hizo las cosas que ellos querían que Dios hiciera. Uno de los pastores el lunes pasado me llevó a esa nueva torre que han levantado en el mismo lugar donde estaban las Torres Gemelas. Subimos hasta el piso 102. It's crazy. Y usted viera las cosas que se escuchan. Me estaban comentando de una señora en New Jersey que trabajaba en una de esas torres. Y dice que, imagínate, que a la niña le habían pedido que tenía que llevar los tenis blanquitos a la escuela ese día. Y dice que las cintas, ¿verdad? No sé de qué otra manera le llaman en otro lugar. Cordones, agujeta, está todo eso. Dice la señora que le dijo, mira, ¿y cómo se te ocurre? Mira cómo las tienes de mugres. Y mamá, no me van a dejar entrar a la escuela. Y si llevo esta. Y dice que por lavar todas esas cosas que ustedes mencionaron. Y los tenis de la muchacha se le hizo tarde cuando sucedió el atentado con las Torres Gemelas. Claro, esa es una historia donde nosotros decimos, ay, qué bueno, gracias a Dios. Y las otras 3,000. ¿Cuánta gente hay hoy en día? De hecho, estaba recordando esta mañana y con tristeza. Pastores, hermanos. Y ustedes conocen a un par. Pastor, y no lo digo para ofender, ni para humillar, ni cosas por el estilo, pero aquí en este púlpito hemos tenido a un par de personas predicando, pastores, que lastimoso y desgraciadamente pasó una desgracia en la familia. Y desde entonces nunca más volvieron a predicar. Nunca más. Y hasta este día. Y uno de ellos nos visitó. Vino, estuvo aquí en la ciudad. Se hospedó con una familia de nuestra iglesia. Y me dijo, no me vayas a pedir por favor que vaya a la iglesia. Un pastor. Por una situación difícil. Complicada, aterradora, marcó su vida. Pero me dijo, no voy a predicar, no quiero predicar. Y la situación se complicó tanto, pero tanto, que terminó divorciándose aún de su esposa. Es difícil, es complicado. Pero eso es parte de la prueba. Entonces yo le recomiendo a usted, no le diga a Dios, Señor, ¿verdad? Por favor, ¿qué? Mire, paciencia, por ejemplo. ¿Cómo cree usted que Dios logra paciencia en usted? Diciéndole, por favor, Señor, dame la paciencia, ¡ya! Entonces, y en esta situación nos vemos a precisamente el hecho de que Judas quería ir con usted. Fíjate que él tenía la oreja bien parada, el Judas, ¿verdad? Ya van a decir, ¿dónde vamos a ir en la noche? Me voy donde los soldados, me voy donde los principales y les digo, en tal parte vamos a estar, ahí lleguen. Porque si usted lee los evangelios despacio, como lo vamos a ver, mira, vamos a echar un vistazo al plan de Judas, veamos. Lucas 22:3, ahí cerquita. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Es decir, ¿dónde lo vas a entregar? No sé todavía. ¿A qué horas? No sé todavía. Yo voy a regresar con el grupo, ahí me voy a dar cuenta qué es lo que tienen pensado, dónde vamos a pasar la noche, dónde vamos a comer, y tan pronto yo sepa, vengo y les aviso. Y dice el siguiente versículo. Ellos se alegraron y convinieron pues en darle el dinero. Y él, mira, se comprometió. ¿Y qué buscaba? Una oportunidad. Pero Jesús se la negó. Y yo, imagínate, es que Jesús pues Dios, pues, ¿verdad? Yo me imagino nada más, porque yo me meto en todas esas cosas, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro y a Juan, vayan, van a encontrar un hombre que tiene un cántaro, síganlo. Y donde él entre, ahí van a entrar ustedes y le van a preguntar al dueño. Algunos estudiosos por un tiempo pensaron que ese aposento alto era de la mamá de Marcos. Pero en el idioma original está hablando de el dueño de la casa y lo presenta en masculino. Entonces no podía haber sido la madre de Marcos. Ahí entra. Me imagino inmediatamente después de haber dado instrucciones a Pedro y a Juan de dónde ir, imagínate cómo hubiera sido volver la mirada con Judas. ¿Todo bien, Judas? Más o menos, maestro. Imagínate. Queriendo saber, esperando saber dónde. Las cosas que pasaban por la cabeza de Judas también. Judas no tenía ninguna razón para seguir a Pedro y a Juan, como dijimos. Y es muy probable que Judas hubiera querido entregar a Jesús en la cena pascual, precisamente. Ahora, me gustaría hablar un poquitín acerca de la preparación de la Pascua. Notemos que Jesús es el que toma la iniciativa. Hasta este momento ninguno de los discípulos le había dicho a Jesús, maestro, vamos a celebrar la Pascua ahora, es una fiesta. ¿A dónde? Nadie preguntó dónde. Okay. Pero bueno, el Señor toma la iniciativa, Jesús le dice a los discípulos, vamos a preparar la Pascua, vayan, sigan, ¿verdad?, a este hombre, y bueno, cuando donde entre, ahí pregúntenle a la persona esto y lo otro. Ahora, está mandando a Pedro y a Juan, preparar la Pascua implicaba mucho trabajo, hermanos. En la obra, bueno, imagínate que entre las cosas que había que llevar el cordero al templo para ser sacrificado y después asarlo. Se debían obtener muchos otros productos como levadura, hierbas amargas, todo ese montón de situaciones. No era una cosa fácil. Y a lo que quiero llegar es al hecho de que en la obra de Dios, en el reino de Dios, no todo es predicación, hermano. Hay cantidad de cosas que tienen que ver con la obra del Señor. Cuando se le dice a Pedro y a Juan, mira, vayan y preparen. Hermano, eso requiere de tiempo. Usted se da cuenta aquí en la iglesia la inmensa cantidad de actividades que tenemos. Acaban de estar el vínculo de amor en París, ¿verdad? Hace poco. Todo eso requiere preparación, todo eso requiere tiempo. Fíjate que en Primero de Reyes, capítulo 6, lo lee en su casa, se va a dar cuenta usted de todos los preparativos que hizo Salomón para el templo. Hermano, es una locura. La inmensa cantidad de personas utilizadas para realizar el trabajo. Entonces, esto indica también que Dios utiliza todos los dones, Dios utiliza todos los talentos que Él nos ha dado para la honra y la gloria del Señor. Y cada cristiano debería de pensar en eso. Porque la obra de Dios es así. Y todos tenemos algo que hacer, amado mío, todos. En el área que nos corresponde. Pero el reino de Dios, fíjate, no solamente es adoración en el sentido de que vamos a estar en un culto toda la vida, no solamente es predicación, hay muchas cosas que hacer y todas son importantes. Hay que ir a comprar hierbas amargas, hay que ir a comprar el pan sin levadura, hay que ir a la tienda, hay que ir a hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que llevar el animalito, el cordero al templo. ¿Quién se va a encargar de todas esas cosas? Ahí es donde entramos todos en este tipo de situación. ¿Me entiendes? Hay muchísimas cosas que hacer, hermano, dentro de la iglesia. Y fíjate, no es menos importante y no es menos espiritual que usted tenga que hacer esas otras cosas. Porque eso es lo que usted sabía hacer. Me estaban comentando, fíjate, en la iglesia donde estuve. A ver, le digo al pastor, me encanta, y le digo este templo porque es bien iluminado. Entonces él me dice, mire, tenemos aquí a un electricista que él colocó todas estas luces y papá. Claro, por supuesto. ¿Qué tenemos ahí? Una persona que sabe hacer su trabajo, que ofrece. Luego me dice el pastor, te quiero presentar a la hermana que fue la que hizo la reserva del hotel en el que tú te has quedado. Y ahora que veo aquí a Marilis también, ¿verdad? Que nos ayuda con eso. Te quiero presentar a la hermana. Y le digo, hermana, me llevaron a un hotel inmenso. Pastor me dice, cuando se puede, mire, yo siempre estoy pendiente de eso. Y le digo al pastor, cuando necesite, con mucho gusto, pastor. Claro, es lo que hace la señora y lo pone al servicio del reino. Es muy probable. Yo les he contado que hace años, ahí en El Salvador, conocí a un piloto de TACA en aquel entonces, que él decía, yo no puedo estar aquí todos los domingos y ponerme a dar escuela dominical ni cosa por el estilo. Pero fíjate que la iglesia mandaba unos estudios bíblicos la mayoría eran salvadoreños que vivían en el extranjero, ve, que vivían en Estados Unidos. Entonces el hermano, él gustosamente se traía, pero era cajas, hermano, de unos libritos que el tabernáculo había mandado a hacer, que eran estudios bíblicos, y tomaba 10 estudios, 10 semanas para una persona. Y el hermano decía, yo he encantado, y no me lo tienen que pagar, yo lo pago como parte de mi ministerio. Mire qué bonito. Lo que usted sabe hacer, en la manera como lo sabe hacer, póngalo al servicio del Señor. Mire, cuando celebrábamos aquí en la iglesia, y ustedes son testigos, hemos celebrado los congresos misioneros. Usted tiene el montonazo de gente, personas que hasta piden vacaciones en esos días. Y vienen acá y participan y hacen lo que le corresponde. Mira, yo no tengo la habilidad, hermano, no la tengo, de que alguien me diga, vamos a hacer aquí y esto va a estar aquí y esto va a ser aquí y esto va a ser de esta manera aquí. Yo no tengo imaginación para eso. Y me lo ponen en un papel. Y bueno, aunque diciendo las cosas como son, no siempre terminó como el papel decía. Una vez quisimos hacer aquí Jerusalén y nos apareció una ciudad árabe, ¿ok? ¿Verdad? Y no siempre. Yo no tengo esa habilidad. Pero hay personas con una habilidad increíble, majestuosa. Entonces, en el área que usted puede. Aquí tenemos cantidad de personas que son fabulosas. Mire, las pupusas, las mejores pupuseras. Las que van a hacer la sopita de no sé qué, lo hacen para el Señor, porque todo es para el Señor. Todo se queda para protemplo, para los ministerios, para esto, para lo otro. Hay algo, hermano mío, hay algo. Es que no es posible que usted me diga, es que yo no puedo hacer nada. No, hermano. Algo sabrá hacer usted. Y lo que Dios le ha dado, para la gloria del Señor, ponerlo al servicio de Dios. Y cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Aquí tenemos hasta diseñadoras de interiores en la iglesia. Y ahora una diseñadora de interiores de nuestra iglesia está colaborando con la diseñadora de la iglesia canadiense y juntos están poniendo las cosas de la iglesia. esto vamos a poner aquí, esto vamos a poner allá, esto no luce bien aquí, esto no luce, se quiere transformar completamente todo lo que es el foyer, allá todo lo que es la entrada. Quieren quitar esto, quitar lo otro, ellos quieren ver gente platicando allá, qué sé yo, tantas situaciones. Son personas que les corresponde, eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen, para eso estudiaron y ahora quieren poner sus estudios al servicio del Señor. Qué bonito eso, qué bonito. Lo que sabe hacer usted, lo que sabe hacer usted. Descuentos, si es para la iglesia, si van a regalar. Mire, hermano, es que hay dos tipos de actitudes. Las personas que piensan en el reino y aquellos que solamente piensan en sus huesos nada más. Ahora, recordemos algo. Dios, y lo estudiamos por cuántos meses, Dios mide la intención del corazón. Dios mide la intención del corazón. Y fíjate que en todos los sentidos, hermano, en todos los sentidos, esta es una situación muy linda en realidad, porque hay gente que no está obligada a hacer nada, pero tiene que ver con el amor que la gente tenga por Dios y por el reino. A lo largo de todos estos años, hemos tenido personas que trabajan en el aeropuerto a lo largo de todos estos años. Y algunos en los counters, ¿verdad? Fíjate, quiero decir esta cosa con extremo cuidado, ¿ok? Porque hay gente muy tochi, ¿verdad? Pero bueno, eso no debía haberlo dicho, pero ya lo dije. Entonces, hay personas que no tienen la obligación. Y yo tampoco jamás, de que le voy a pedir un favor, para mí, no, no se lo voy a pedir. Si es para la iglesia, yo se lo pido. Sin ninguna vergüenza, pero si es para mí, no me gusta molestar. Entonces, yo he tenido en el pasado, escuche, en el pasado, personas que lo ven a usted parado delante de 140 gente, ¿verdad? Que están adelante de usted. But they don't care. Y repito, es cuestión de actitud. Pero hemos tenido otras personas aquí en la iglesia, mi querida Marcelita, que está por aquí. ¿Estaba? ¿Qué se hizo ya? Ya se fue. Como Marcelita, que ha sido excepcional, ¿verdad? Que ella lo busca, va, le ofrece lo que está haciendo. Fíjate que por cuestiones de la edad, como dice la canción, ¿verdad? Un día usted, dejé mi laptop en el aeropuerto. Usted sabe que tiene que sacar las laptops y toda la cuestión ahí, ¿verdad? Y lo empujan y todo. Yo agarré mis maletas y toda la cosa. Y dejé la laptop en el aeropuerto. Allá cuando llegué, anduve pidiendo prestada una para poder trabajar. Pero qué lindo es que usted pueda llamar a un par de personas que trabajan ahí y que van a hacer la mía extra. De ir, de preguntar, de buscar, de hacer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es una mentalidad de reino. Ahora, fíjate lo que te digo. No, la gente no está obligada a hacerlo. Para nada. Pero es que es mentalidad. Esto puede servir para la iglesia. Esto puede servir para la iglesia. Esto lo podemos ayudar. Esto, miren, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. En estos días les comenté a ustedes de hermanos que lo único que tenían que hacer, bueno, hay que llenar documentos. Hay que llenar papeles y poner cosas y decir, bueno, mira, la iglesia va a hacer un match, ¿verdad? De la cantidad de dinero que algunas personas den y paparará. Y ellos lo hicieron, se tomaron el tiempo y llenaron y llamaron a la oficina y pidieron información y se los dio. Hermano, recibimos 2-3 cheques de $4,000 cada uno por personas que les preocupó eso. Si en su trabajo se dio lo mismo y a usted le vale. Ya se me va a salir. Nadie se dio cuenta, ¿verdad usted? ¿Y a usted le vale? Dígame. Ahora, las cosas en el reino, de que se hacen, que no le quepa duda. De que se hacen, Pero hay gente que es tan detallista de esa manera. Entonces, ¿cuál es su actitud en este caso? ¿Me explico? ¿Cuál es su actitud? Porque el reino, el evangelio, requiere de todas las cosas. Se ha estado pidiendo aquí en el púlpito, ¿quién puede venir a ayudar a pintar el templo? Digo, hermano, hay de todo. Y no me venga a decir usted que, ah, no, no, es que la verdad que ese, eso no es un trabajo muy espiritual. Todo es espiritual. Porque lo hacemos para que todo funcione. ¿Qué harán si hacemos si este micrófono no funciona? Si no está así como está ahorita, por ejemplo, así como está ahorita, que está excepcional. Y a veces está diferente, yo entiendo un montón de cosas, ¿verdad? No entiendo, pero yo sí me conozco, yo sé cuando esta cosa está pesadota y me voy a quedar mudo. ¿Me entiende? Y con los compromisos que yo tengo, me dijo, dígame, no me puedo dar ese lujo. Ahorita que llegué a Nueva York, me dice, pastor, vamos a ir a comer una no sé qué 8/4. Le digo, no puedo comer eso. ¿Pero por qué? Le digo, hermano, si ni he comenzado la campaña, ¿qué tal si me enfermo? A ver, yo me cuido de esas cosas. O sea, son 30 y pico de años de viajar. Jamás he faltado yo a una predicación porque, me fui a tragar y mire, me agarró, ¿verdad? Las carreras que no dan tiempo. Pastor, búsquese a alguien más porque yo... Y pagaron avión, pagaron hotel, pagaron... No puedo. Y un día, hace 20 y pico de años, yo estaba en la Ciudad de México. No, perdón, estaba en Matamoros, Tamaulipas, estaba yo. Pero estaba predicando de este lado en Brownsville, Texas. Pero nomás que 10 minutitos ya está usted del otro lado. Y fíjate que fuimos a un restaurante y yo vi un queso fundido con chorizo. Y le dije al pastor, se me antoja eso. Ahorita te lo pido, le dije, no. Cuando terminemos la campaña, el domingo en la noche, que ya terminamos todo, venimos. Y cabal, terminó la campaña, domingo en la noche, me llevó el pastor y me volé ese queso fundido con chorizo. 3 de la mañana estaba en el hospital. 3 de la mañana. A las 2 le hablé por teléfono al pastor, le dije, papá, por favor vení que me estoy muriendo. Un dolor de estómago. Yo no me puedo dar ese lujo donde quiera que yo voy. ¿Me entiende? Me acuerdo una vez por andarle haciendo a Mauricio Arriba, por cierto, nos fuimos estábamos predicando también en México. Y bueno, eso de, yo veo una sopa y con solo verla, yo sé si me la puedo tomar o no. Así como lo oye, y no son locuras, no me puedo dar ese lujo, porque repito, imagínese usted. No, hombre, sí. Hermano, les cuento que no va a haber campaña porque el pastor tiene carreras que no dan tiempo. Entonces, recuerden, la preparación, vayan y preparen. Jesús les dijo, vayan y preparen. Les he mencionado cantidad de veces, hermano, venir. Acuérdate que en el mapa de Israel, para ir a Jerusalén siempre es subir, ¿verdad? Nunca es bajar, aunque en el mapa usted lo ve así, siempre es subir a Jerusalén. Pero mire usted el mapa, tenemos Galilea, tenemos Nazaret, tenemos Samaria, luego Judea. ¿Cuántas veces Jesús fue de un lado para el otro? ¿Cuántos días les tomaba? Había que comer, hermano. Las mujeres andaban cargando las cosas para hacer comida, andaban cargando comida también. El evangelio, el reino, requiere de todas estas cosas. De preparación. Dice, nosotros latinos no podemos tener una reunión sin comida. Todos somos iguales. Todos somos, siempre hay cosas que hacer. Y usted puede ser parte de eso. Busque qué hacer. Busque qué hacer, métase. Venga usted, no, yo no puedo hacer nada, a mí no me gusta involucrarme. Bueno, la preparación. Vayan y preparen, fue lo que dijo Jesús. Vayan y preparen. Y sería feo que llegue el Señor y pregunte, ¿y los panes? ¡Y! Pedro, ya ves que te dije, no, tú te vas, no, tú, imagínate. Bueno, ahora, entendiendo la mayordomía de Dios, en Lucas 22, versículo 11, sigan al hombre del cántaro, y donde el hombre entre, Decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¿Qué digo el Señor? Preparad allí. Bueno, recordemos que Jesús y sus discípulos no vivían en Jerusalén. Ellos vivían en el norte. Capernaum es la casa. Cafarnaum, la casa donde vivía Pedro. No tenían lugar donde celebrar la Pascua. Pero siempre hay alguien que ama al Señor y está dispuesto a compartir lo suyo. Siempre. Es la actitud. Ahora, no sabemos cómo Jesús hizo esto. Porque, ¿conocía Jesús al dueño de la casa? Yo qué sé, pues. Pero ¿cómo pudo Jesús simplemente decirle, vayan, sigan al hombre del cántaro? Y donde lo, imagínate Pedro y Juan siguiendo al hombre del cántaro usted. ¿Qué tal si el hombre del cántaro se da cuenta que lo están siguiendo? A ver. Y dice, voy a confundir a estos, ¿verdad? Donde él se meta, ahí entran ustedes. Y cuando él se meta a esa casa, ustedes entran y preguntan al dueño de la casa y dígale, el Señor dice, ¿dónde está el aposento donde vamos a celebrar la Pascua? Y él lo va a llevar. ¿Cómo sucedió eso? No sabemos. Pero, y como eso no sabemos, lo que sí sabemos es una cosa. La disposición que tenía el hombre de la casa para decir con mucho gusto. Si hubiéramos ido a tocar la puerta a la suya, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado? Es la disposición, a eso me, la disposición. Por eso yo le puse aquí la mayordomía. Lo mío es tuyo, Señor. ¿Entendemos eso verdaderamente? Mire, a lo largo de estos años hay personas que le han dicho al Señor, Señor, dame un carrito y cuando tú me lo des te prometo que voy a recoger hermanos para que vengan al culto. El Señor les dé el carrito. Jamás han metido un hermano. Y si metieron a una hermana fue para llevar al otro lado. Pero no a la iglesia. A ver. Esta es la mayordomía. Lo mío es del Señor. Y si Dios requiere de lo que yo tengo, amén. Gloria a Dios. Y este hombre dijo, aquí está mi casa, no hay problema, aquí está el aposento ya listo, preparado. Es la actitud de aquella persona que tiene toda la disposición de compartir lo suyo con el reino, de compartir lo suyo con el Señor. Porque al fin y al cabo, Él me dio lo que yo tengo. Él me dio lo que yo tengo. Bueno, ese es el primer caso del hombre del cántaro, ¿ok? ¿Cómo fue que Jesús hizo los arreglos, los preparativos? No sé, y no quiero especular. Puedo que conste, porque ya lo hice, pero conmigo mismo. ¿Verdad? Ya lo hice. Porque hay cantidad de cosas, hermano, cantidad de cosas. Por ejemplo, mira, en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, la Escritura dice que solamente había una barca y mandó a los discípulos que se fueran y luego el Señor se vino caminando. Ni los discípulos saben qué fue lo que Jesús se quedó haciendo mientras estaba allá. Ni la gente supo cómo fue que Jesús pasó al otro lado, se vino caminando sobre las aguas. Okay. Pero hay ciertas cosas. Jesús puede estar en varios lugares al mismo tiempo porque Él es Dios. Que Él conoció a este Señor, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el aposento estaba preparado. ¿Cuándo hablaron? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo arreglaron? ¿Qué sé yo? Ahora, el segundo caso es similar. Marcos 11:1. Fíjate, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y cerquita, ¿se acuerda que está Betania? Que es donde vivía Lázaro, Marta y María, ¿se acuerda, verdad? Frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, mire usted, y luego que entréis en ella, mire usted esto, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, hey, hey, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Difícil que estos apóstoles, estos discípulos, en el camino no hayan discutido la situación. ¿Y cómo sabía el Señor vos? Bueno, fíjate que Mateo menciona que Jesús y sus discípulos fueron a Betfagé. Marcos y Lucas anotaron Betfagé y Betania. Marcos y Lucas indican que el pollino que adquirieron para Jesús nunca había sido montado. Mateo no menciona esta información. Mateo es el único que incluyó la profecía de Zacarías 9:9, que dice que Jesús entraría en un pollino hijo de asna. Marcos y Lucas incluyen la pregunta de los dueños del pollino cuando dijeron, hey, ¿y ustedes por qué están haciendo eso? Jesús entra sentado en un burrito, como dice Mateo 21 del 4 al 5, todo esto aconteció para qué se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esto era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Que decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En esta oportunidad, no sabemos si Jesús ya había hecho arreglos previos con esta familia, o si la familia era creyente. Las dos cosas, no sabemos, hermano, no sabemos. Okay. Algunos optan más por creer que la familia era creyente. Y Jesús, como Jesús sabe todas las cosas. Entonces Jesús dijo, vayan, ahí está el pollino. Díganle a la familia que el Señor lo necesita. Ese va a ser el password. El Señor lo necesita. Una vez más, la disposición de la gente de decir, no hay problema. Y luego, un pollino que nadie había montado, pero estaba con la mamá, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Y otra cosa que me encanta de esto, es que cuando le dicen a estas personas, el Señor lo necesita, no le dijeron, vaya pues, pero llévense el viejo. Al jovencito déjenlo ahí. Porque hay personas que son así. Hay gente que es así. Para Dios es lo mejor, hermano. Y así era en la Biblia. Y es más, Dios lo dijo. Usted no le podía traer un cordero enfermo al Señor. Si usted tenía 10 corderitos y tenía uno que estaba patojeando, acuérdese que Dios mira la intención del corazón. Si usted decía, llévese este, Dios mira la intención del corazón. Y hay gente que es así. Le van a dar un regalo y le dan un regalo, pero usted ya sabe que ese regalo, ¿verdad?, no es nuevo, que ya lo usó alguien más. Hay gente que es así. O alguien le dice a usted, mira, te regalo esta corbata porque a mí no me gusta. Es increíble. Ahora, quisiera terminar con la omnisciencia de Jesús. Jesús sabe todo. Todo. El Espíritu Santo de Dios no se aparta ni cuando estamos haciendo cosas malas. Él está en todo lugar. Se entristece, eso sí, le da tristeza. Nosotros podemos apagar al Espíritu. Y la Escritura nos manda, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Pero está en todos lados. Jesús ya sabía que en medio de esos 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén, había un hombre con un cántaro. Jesús ya sabía que ese hombre guiaría a los 2 discípulos al lugar donde estaba el aposento alto. Jesús ya sabía que cuando fueran a traer al pollino, les iban a preguntar, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cómo podía saber Jesús exactamente? ¿Cómo podía saber que en una aldea había 2 asnos atados? Cuando le trajeron a Natanael, he ahí un verdadero israelita. ¿Cómo sabes tú que yo soy un verdadero israelita? Porque cuando estabas en el árbol yo te vi. Él sabe todas las cosas. Esa es la omnisciencia de Jesús. Conoce nuestros pensamientos. Conoce las intenciones del corazón. Él sabe todo. Él conoce absolutamente todo. Y bueno, estamos, como dije hace un rato, en estos días especiales donde reflexionamos esa semana mayor, ese tiempo tan especial. Cuando Jesús se prepara con sus discípulos después de 3 años y medio casi y les indica, les dice, de que ya está muy pronto para ser sacrificado. Espero que podamos también nosotros reflexionar acerca de estas cosas lindas que pasaron hace más de 2000 años. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la manera tan especial como nos muestras a través de la Escritura verdades tan lindas del Evangelio, tan lindas de Jesús. Señor, te damos gracias de una manera muy especial en esta noche, al darnos cuenta, Señor, que en ambas narrativas encontramos personas con toda la disposición de compartir lo que tienen con el reino de Dios. Por estas personas que tenían el aposento amplio, preparado para esa última cena de Jesús con sus discípulos. Por los dueños del pollino, que también tenían toda la disposición de permitir que Jesús lo usara. Gracias te damos, Padre, por gente tan generosa a lo largo de la historia. Por personas comprometidas con el reino, con mentalidad de reino, que siempre encontramos en nuestro diario caminar y que bendicen nuestras vidas. Y que bendicen la casa tuya. Y que bendicen el reino. Te damos gracias, Padre. Mientras todos oramos, nos acercamos ya muy pronto a lo que se conoce como el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, un tiempo especial del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús puso su cuerpo y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta noche es un momento especial para que usted le abra su corazón a Cristo, lo reciba como el Señor y Salvador de su vida y comience una experiencia maravillosa de fe en el Evangelio. Si hay alguna persona con nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta noche, ahí donde está, yo le hago la invitación para que le entregue su vida al Señor Jesucristo en esta hora. Si hay alguna persona, le invito, levante su mano o póngase de pie. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Usted que nos ve por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de esta oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario y en este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santo evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, que Dios me los bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.